Voces de A Coruña, en Radio Voz.
¿Cómo estamos?
Muy bien, yo estaba esperando. Dijiste, va a poner toda la ley de Händel entero. Y no, luego me dice, ¡no tengo tiempo, no tengo tiempo!
No, estoy un poco dormido porque es que nadie me ha traído un cafecito, ningún compañero. Y estoy un poco, estoy desolado.
Pues ¿no? Yo ya no eres chico porque nadie me ha traído una hamburguesa. Creo,
cuando te acostumbras a algo, ¿sabes? Cuando te acostumbras
a lo bueno, es que cuando uno se acostumbra a lo bueno, qué difícil es bajar del pedestal, ¿verdad?
Es
a las poltronas, a los coches oficiales.
Es verdad, ¿eh?
A todo.
No, estoy totalmente de acuerdo contigo. Pero en todo, ¿eh? Mira, cuando la mascarilla, cuando fue la mascarilla, de repente era horrible llevar la mascarilla, pero nos acabamos acostumbrando.
Y yo después, por las gafas, nunca me acostumbré. A mí la mascarilla nunca me estorbó, pero las gafas.
Yo llegué a utilizar la mascarilla, casi era parte de mi cuerpo. Y el otro día estuve en una farmacia esperando 5 minutos a que me atendiesen y no la soportaba, ¿no? O sea, enseguida. Y pasa con todo. Si tú te acostumbras a tomar café a las 11:30 de la mañana, un cafecito así rico y demás.
Yo llevo 50 años, más, 55 años, levantándome a las 8 de la mañana para ir al colegio. Ahora ya a las 6 y sigo, me cuesta como el primer día, sigo sin acostumbrarme.
Sí,
o sea, no, se ve que eso no debe ser bueno.
A madrugar no nos acostumbramos nunca, ¿eh?
Ya digo, yo me despierto, mira que yo tengo a las 6:30 ya estoy yo rumbo a mis trabajos, ¿no?
Sí, sí.
Pero nada, me acostumbro.
Oye, quiero mandar un saludo, que esta mañana sí que es cierto que saludé a los chavales que se enfrentan a los últimos exámenes, ya sabes, ya es en la parte final, y le quiero mandar un saludo a los de la selectividad, que ahora están disfrutando de unos días de vacaciones, pero que saben que tiene la amenaza, esa amenaza cercana de la nota.
Pues mira, yo saludo a mis compañeros profesores que estamos aquí dando clase, esta semana es muy difícil dar clase, porque los chavales, los que están aprobados, los otros... El ámbito es muy complicado, por eso yo saludo a mis compañeros. Pero bueno, he venido a hablar de mi libro.
¿Cómo tienes la evaluación? ¿Qué es la junta de evaluación?
La semana que viene tenemos la evaluación. Como decía en el seminario de Santiago, llamabas, y dice, mira, fulanito de tal... No, está inseminando.
Sí.
O te decía, está ovulando, decían así siempre.
Sí, bueno, porque es un momento en todos los centros, ¿no? Hay la parte numérica, que es la que cuenta, pero después hay momentos en determinados cursos, ¿no? En cursos, no sé.
Cuarto de la ESO para bachiller, segundo de bachiller para la selectividad,
claro,
sexto de primaria para
tienes un alumno que a lo mejor, pues, va justito para ya un 4.
Pero los profesores en eso somos bastante... Bastante...
No sé, habrá de todo,
hoy,
¿no?
Hoy por hoy te piden... la programación tiene que ser todo atado, contado, pesado, medido, ¿no? Porque claro, hubieron padres que no, usted no puso esto, usted no puso aquello. Y claro, como no lo dijo, como no está escrito, ¿no? Pero los profesores solemos tener también eso, considerar que la persona. Y aparte de lo que hace, pues si hubo esfuerzo, si hubo trabajo, si hubo constancia, no llegó, bueno, pues malo será. Malo, siempre se empuja, indubio, pro reo.
Sí, sí. No, yo estoy convencido. Pasa que de vez en cuando alguien te cuenta una historia de una alumna o un alumno que con una le dejaron tal, y a mí me da mucha pena.
Pues mira, yo recuerdo una vez un alumno que hubo que bajar la nota en una asignatura, para que pudiera entrar en un proyecto, que si no, no entraba en ese proyecto. Pues imagínate, hacía falta no pasar de 4, tiene 4,1. Pues claro, pues... Es que esas cosas, las juntas de evaluación son para mirar lo mejor del alumno.
Vale.
¿Puedo ya hablar de mi libro?
¿Eh?
¿Puedo ya hablar de mi libro?
Sí.
Hoy es San Antonio. Yo en San Antonio lo comparo con Santillana del Mar. Sí. ¿Tú sabes que Santillana del Mar le llaman que es la ciudad
de
las tres mentiras? Porque ni es santa, ni es llana,
ni tiene mar.
Tiene mar. Bueno, pues San Antonio de Padua pasa lo mismo. Ni se llamaba Antonio, ni era de Padua. Porque se llamaba Fernando y la de Lisboa. ¿Qué pasa? De hecho, no quería, era una familia noble que quería ser, él quería ser fraile agustino y tal, y se metió en los agustinos. Pero pasaron por allí una noche 6 o 7 frailes que iban camino de Marruecos a liberar cautivos, y llegó a los pocos tiempos la noticia de la muerte de esos franciscanos, y le conmovió tanto que se quiso ir a África a morir. Pues fíjate tú, fue para África, vino un temporal y acabó el tío en Italia, ¿no? Y allí hizo una gran labor, tanto que me perdonan los franciscanos, pero casi casi más devoción le tienen a San Antonio en Calabria, o en Lisboa, en Fátima, o en cualquier iglesia, o en La Coruña tenemos a San Antonio también,
pero
y al propio San Francisco.
Pero yo, la pregunta que yo hago, ¿por qué tenemos tanta devoción en Galicia por San Antonio de Padua, por la conexión portuguesa? Yo lo digo porque yo una vez yendo por el norte de Italia en coche, de repente vi un cartel en que ponía Padua y camino de Venecia, que está muy cerquita de Venecia. Fui de Verona a Venecia y vi Padua y paré, porque yo recuerdo siempre en mi casa mi abuela tenía una estampita de San Antonio de Padua, y entonces y dije, voy a parar, que paré, es una ciudad universitaria muy 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 monumental, no especialmente bonita, y tiene una basílica de San Antonio de Padua, que está allí la reliquia de San Antonio de Padua, y había fuera puestos, hace, estoy hablando de 10 años, y había puestos de todo tipo, no era el día de fiesta de San Antonio, pero había, te vendían de
como,
todo.
Como Fátima.
Sí, como Fátima, una barbaridad.
Con Pitachina,
a ese nivel, Fátima, Lourdes y tal, o sea, a ese nivel, una basílica enorme, con la gente entraba y demás. Entonces yo sí me pregunté, ¿por qué esa conexión con Galicia?
Muy sencillo, la presencia franciscana en Galicia es inmensa. La Orden Tercera, en una iglesia franciscana, de la Orden Tercera Franciscana, la presencia de los franciscanos en La Coruña, en Betanzos, en Santiago de Compostela, había un conventículo en Puebla de Caramillar. Es decir, los franciscanos que han vivido la pobreza se han extendido por todas partes, ¿no? Por toda Galicia, creando pues esas comunidades. Claro, ellos traían sus devociones, las devociones a las reliquias, las devociones a San Francisco, el Belén y, por supuesto, ese santo que recuerda que por humildad Francisco no quiso ser cura, pero Antonio era un orador brillante, predicaba como los ángeles y, claro, pues se extendió por la devoción franciscana que hay en nuestra tierra.
Sí,
ese
sí,
es el motivo.
Ese es el motivo. O sea, y sigue teniendo muchos, muchos, muchos fieles. Pero no te veo yo, tú no eres muy de San Antonio de Padua, ¿no? No le tienes mucho...
Yo, sí, yo de San Antonio, sí. Y de San Francisco. Cualquier cura, la figura de San Francisco, enamora, porque es el santo que más se pareció a Jesucristo, según dicen, ¿no? Porque él vivía el Evangelio sin glosas, es decir, el Evangelio literalmente. Dice el Evangelio, no lleves sandales, no llevaba sandalias. No lleves túnica, no lleves túnica. Lo que ha recibido gratis, saldo gratis, él trabajaba gratis. Y si le pagaban a sus hermanos una con comida, bien. Y si no le pagaban con comida, mal. Digo, perdón, también bien. Uh-huh. Un santo de una gran presencia.
Vale.
¿Y qué más bueno, parece Jesucristo?
Pues le mandamos a Antonios y a Antonias, le mandamos hoy.
Sí, y Tonechos, según nuestro
Tonechos,
técnico.
Tonechos,
nuestro técnico que hoy.
Que viene de turno de tarde.
Pues desde aquí le mandamos un saludo. Vale. También fue el otro día al Corpus. El Corpus es la... O sea, yo decía hace unas semanas que las fiestas más importantes de la Iglesia son... la primera sería... es la Pascua, ¿no? La Resurrección. La segunda, Pentecostés, el centro de la Iglesia. La tercera, si quieres, Navidad. Pero luego, a nivel, en la lista Forbes, a nivel particular, hay... Pues que en las parroquias tenemos otros días que son así muy señalados. El del patrón, el de la Virgen, el de, por supuesto, ya decía antes, el de Pascua, ¿no? El de ánimas. Y un día muy señalado en todas las parroquias es el Corpus. Porque ahí no se pasea una imagen, como dije la semana pasada. Se pasea el mismo Dios. Y se le da la importancia que tiene. Por eso, como explicaba la semana pasada y como vimos este fin de semana, tanto en La Coruña, como en Santiago, como en Pontevedra, pues se hace una procesión solemnísima. Aquí en La Coruña tuvimos la suerte de presidir como primer acto después de la ordenación episcopal, de la toma de posesión de don Francisco como arzobispo de Santiago, vino a presidir a La Coruña y vino a presidir a Santiago. Y don Julián, el saliente, presidió en Pontevedra para darle eso, la solemnidad y el honor que merece el Santísimo Sacramento. Pero es también el Día de la Caridad. Y en Coruña, Bueno, estos días leíamos declaraciones de Pilar Farjas, que es la presidenta de Cáritas de La Coruña.
Mira, estoy aquí, mira, con lo de Cáritas, el informe de Cáritas.
Pues eso, es que somos la ciudad más grande de la diócesis y yo diría la ciudad que más movimiento tiene de Cáritas. Mira, yo estos días estoy desesperado. Sí. Pasamos de ayudar a 60 familias, ¿no?, a ayudar a 90. Están llegando mucho inmigrante. Ahora hay mucho de Perú, mucho de Centroamérica, mucho. Pues que no nos llega, porque hemos... Tú imagínate tener unas previsiones y vosotros una recogida hace 3 meses con alimentos suficientes. Ah, pero al duplicarse casi el número de familias que vienen, ya no nos llega. Estamos desesperados. Tenemos mañana una reunión en Caritas Santa Cruz. Bueno, cuando digo Santa Cruz Oleiros, porque ayudamos también a Pregos de Oleiros, bueno, Perillo tiene Caritas aparte, ¿no? Pero Dorneda, Lians, Montrove, 90 familias y no tenemos comida. O sea, tenemos comida, pero escasea. Estamos buscando soluciones, a ver si hacemos una recogida especial en un centro comercial o pedimos colaboración a alguna institución, porque es que no nos llega para llegar, para pasar el verano ni de broma. Por tanto, desde aquí, insisto, ya hago un llamamiento a todos aquellos que quieran colaborar con comida, pues que no dejen de hacerlo, o como puedan, para ayudar a Cáritas. Y volviendo a La Coruña, que es nuestro entorno, ya he colocado lo mío, La Coruña, pues eso que tiene, mira que tiene labor. Tiene labor de acogida de mujeres, labor de recogida de ancianos, labor toxicómanos, labor de escolarización, labor de alimentación, proyectos de integración, proyectos de la cárcel. Cáritas está ahí, está en el meollo. La Cáritas es el cauce oficial de la Iglesia para ayudar. Ahora que estamos ya en la recta final de la campaña de la renta, pues no está mal que nos recuerden otra vez lo que ya dijimos hace un mes. Pero bueno, ahora que estamos en la recta final, que se puede colaborar simplemente con marcar la casilla de la X. Ni cuesta más, ni cuesta menos, porque te van a cobrar los impuestos igual, que tanta va a hacer falta para todo lo que se hace en la sociedad, ¿no? Carreteras, policía, seguridad, sanidad, pues también educación, ¿no? Pues también se puede ayudar marcando esa X. A favor de los asuntos sociales, Cáritas, o a favor de la Iglesia Católica, ¿no?
Bien. ¿Me va a colocar alguna cosa más?
Por colocarte tengo que colocarte un montón de cosas, pero bueno, yo estoy a tu disposición siempre, a tus criterios, ¿no?
Sí. ¿Qué tal la temporada de bodas y bautizos?
Ya empezó la temporada de bodas, siempre hemos ido. El fin de semana tuve una boda muy... Yo me pasé la boda rezando para que no se pusiera de parto nadie. Porque se casaba una ginecóloga con un médico de cabecera. Y yo creo que estaba medio chuac. Dije, como le dije a la Emilia, como se ponga de parto a alguien, rezo para que el taxista haya hecho el cursillo de primeros auxilios, porque si no, esa persona no la atienden en el hospital. Yo digo, un montón de gente, una boda muy muy bonita, muy muy juvenil, muy muy emocionante. Y fue curioso porque me enteré pocos días antes que era el hijo de una compañera mía de pupitre. Mira lo que son las cosas. Me fue a enterar nada, apenas 2 o 3 días antes de la boda, de que era el hijo de una compañera. Bueno, pues ya están en una miel, que disfruten.
Que disfruten.
Pero vamos, hay muchas bodas. Tengo de todo tipo y de todo... He tenido bodas de 400 personas y he tenido bodas de 4 personas. Y ahora tengo una dentro de 6 personas y otra también de 400.
Sí, hay mucha variedad. Y después también es cierto que yo conozco gente que dice, no, te vas a hacer una miel. No, me voy después, más tarde, en septiembre. Y bueno, a mí me gustaba, quizá... para repartir emociones está bien, ¿no?
Porque se lo pueden permitir, porque las vacaciones oficiales son al día siguiente del evento. O sea, si tú te casas el día 1, el día 2 comienzan tus vacaciones, 14 días legalmente.
No, pero bueno, a lo mejor puedes tener vacaciones, porque sí que es cierto que organizar una boda es complicado, tiene mucho estrés y tal, y después aparte el viaje. Yo creo que no estaría mal. Yo si me volviese a casar, a lo mejor lo hacía así. Me casaba y después me iba de tener una de miel a cabo de un mes.
Susana, brindo para que nunca te quedes viuda.
No.
Porque ya ves los planes que tiene este.
No. Digo yo que si me volviese el tiempo atrás, no. Yo creo que es demasiada cosa, demasiado todo.
Yo
son días tan maravillosos que es bueno repartirlos.
Yo que
¿no?
veo tantas bodas, es que ahí se quejan de la liturgia de la Iglesia, pero hay una liturgia civil tan concreta, tan cargada, que si ahora ya, antes ibas a un restaurante y pedías el menú y punto, no. Ahora te alquilan de un lado los platos, de otro lado las copas, de otro lado las sillas, te alquilas la mantelería. El restaurante pone la comida, ¿no?, y el kit básico, digamos. El resto, claro, pues ahora hay que quiero mantelería de hilo de Egipto, que quiero copa de cristal azul, no sé qué, que quiero tal. Entonces nadie, ningún centro hostelero, ¿no? De restauración tiene todo eso. Entonces se alquila todo. Sí. Es complejo el mundo de las bodas. Sí. Yo creo que leí un artículo el otro día en La Voz de Galicia sobre este tema, que se nos ha ido la pinza con las bodas. O sea, son auténticos espectáculos.
Sí, sí, sí. Yo creo que eso, que el otro decía un especialista, ¿no? Yo creo que lo contaba así, que aparte es muy bueno organizando bodas. Yo creo que de lo sublime a lo ridículo hay un paso, ¿no? Yo creo de hacer un montaje un poco especial, que sea un día especial, a ser una especie de mi boda, el musical.
Lo decía, es mi experto que habla del tema, ¿no? Que contratan pues artistas de fama internacional, ¿no? Yo he estado en bodas que han traído artistas de fama mundial, vamos.
Pero el que pueda.
Sí, no. Yo como será, porque la boda, se lo digo en el cursillo que realizamos, que sea de 4 personas o sea de 400, nosotros tenemos el mismo despliegue en la iglesia. La misma atención, el mismo cariño, que se sientan cómodos, porque lo nuestro es la ceremonia, o sea, lo nuestro es el sacramento. La gente lo que viene es una ceremonia y vienen, no, podemos cantar tal, podemos cantar cual, podemos hacer esto. Siempre, pero recuerda que la liturgia es para Dios, no es para ti. Y tú ante Dios renuevas el matrimonio, haces una promesa de amor. Y a veces quedamos más con el espectáculo que con el propio sacramento, que es lo importante.
Ya. Bueno, pues Padre Alonso, que un placer, que le sea leve el fin de curso, ya, que ya está ahí.
No sabes lo que me tarda el martes que viene, no sabes lo que me tarda. Porque es que hasta el martes que viene, hasta el rabo, todo es toro, que aunque los sabores están ya, profe, ya es que ya probamos, ¿qué vamos a hacer? No sé qué tal. Claro, una hora no puedes no hacer nada, pero claro, 6 horas no hacer nada es imposible. Entonces tienes que hacer materia y ellos no quieren.
Sí, y eso que este año parece que se arregló un poquito porque, digamos que están acabando ahora, tan solo queda una semana. El año pasado, ¿te acuerdas? Que los
se acabó desde junio y que hacías 3 semanas hasta el final.
Ahora se medio arregló para los que aprueban, ya los que tienen todo aprobado ya están ahora prácticamente de vacaciones.
Casi. Esta semana casi.
Bueno, es una semanita.
Están los que están recuperando y los otros, claro, tienes las tres divididas en dos. Los que ya tienen una nota y han aprobado, y los que te piden, por favor, que tienen un examen, que quieren recuperar, están ahí ultimando, están haciendo examen de recuperación, son mitad y mitad. Pero bueno, eso por haber hecho las cosas el año pasado, sin consultar con los que entienden el tema, que son los profesores, mis compañeros.
Bueno, que nos vamos, que muchas gracias, ¿eh?
Un saludo, Tonecho.
12:54.
Voces de A Coruña, en Radio Voz.